¿Ahora? ¿Conseguimos entonces que se vea? Sí, vale, muy bien, ¿no? Disculpa. Bueno, pues estaba contándote cómo, bueno, también podíamos hablar un poquito de la terapia aversiva con ejemplos, con un ejemplo un poco duro, ¿no? Te decía antes que ahora los psicólogos no ven con buenos ojos eso de dar castigos para modificar conductas, ¿no? Y mucho menos en terapia, ¿no? Ofrecer una experiencia dañosa, ¿no? Mucho menos descargas eléctricas o algo así, ¿no? Ese tipo de intervenciones a partir de estímulos aversivos como que no se ven muy bien en este momento, ¿no? Y mucho menos tratando de utilizar esos recursos aversivos de presentación de ciertos daños a la persona, en la forma de dolor, ¿no? No de daños físicos exactamente, pero sí en la forma de dolor, para cambiar conductas que durante un tiempo se entendían como desviaciones sexuales. Ahora somos muy cuidadosos con este tipo de consideraciones, ¿no? No entendemos para nada que la homosexualidad se pueda considerar una desviación, una enfermedad o algo así, o vestirse con ropa de mujer, ¿no? Pero durante mucho tiempo se pensó, estaba en el catálogo de las enfermedades mentales hasta hace unos cuantos años, ¿verdad? Esto de la homosexualidad y el transvestismo. Pues te quería poner como ejemplo un caso que se cita en el libro que te he enseñado antes de técnicas de modificación de la conducta, el empleo de técnicas aversivas para modificar el comportamiento de una persona. Es un ejemplo de 1974, o sea, en los años 70 se utilizó esto, para tratar a un transvestista de 33 años que obtenía placer vistiéndose en secreto con ropas femeninas desde los 4 años de edad. El tratamiento llevado a cabo con este paciente se realizó de la siguiente manera. La sala de tratamiento estaba dividida por una pantalla. A un lado de esta había un sillón, un espejo de cuerpo entero y una esterilla especialmente construida para aplicar shock eléctricos. Fíjate, le dieron descargas eléctricas, ¿no? Se colocaba al paciente de pie y desnudo sobre la esterilla, se le pedía que empezara a ponerse las ropas femeninas. En algún momento de este proceso se suministraba al paciente un fuerte shock eléctrico en las plantas de los pies a través de unos zapatos especiales, o bien escuchaba el sonido de un zumbador con el fin de introducir en el programa de procedimiento de condicionamiento intermitente. En el programa, un procedimiento de condicionamiento intermitente. Se le estaba provocando un proceso de condicionamiento a partir de técnicas aversivas, ¿eh? Fíjate. Ambas señales le servían como indicación para empezar a desvestirse. El zumbador o el shock duraba hasta que se había quitado completamente las ropas femeninas. El tratamiento se realizó en 5 ensayos a intervalos de media hora durante unas 8 horas cada día, en un periodo de 6 días hasta completar un total de unos 400 ensayos. Durante 6 días, 8 horas al día, le sometían a este tipo de procedimiento. Después de este tratamiento, el paciente, al parecer, dejó de tener deseos de transvestirse y las relaciones con su esposa mejoraron sensiblemente. ¿Vale? Bueno, esto ahora, bueno, es como políticamente, más bien es políticamente incorrecto, ¿no? Y nosotros no lo haríamos ahora en intervenciones psicológicas, ¿vale? Pero bueno, es un ejemplo de terapia aversiva. Por cierto, que en la naranja mecánica se utilizaban también técnicas de este estilo para cambiar el comportamiento del delincuente, ¿no? Y bueno, casi me dan ganas, si quieres, de ponerte un vídeo. Bueno, no lo voy a poner porque no tenemos mucho tiempo, pero si recuerdas la naranja mecánica, en la naranja mecánica se ve eso, ¿no? Como al protagonista, que era un asesino y violador, ¿no? Pues le detienen y al final le obligan a ver imágenes de violación y de violencia, pues a la vez que le dan una sustancia aversiva porque le produce vómitos, una taquicardias, alteración en el pulso y en algunas actividades fisiológicas y una sensación emocional muy, muy, muy desagradable, ¿no? Para que asocie sensación desagradable con violencia, ¿vale? Esas serían técnicas aversivas. Bueno, este es el enfoque de la terapia de conducta. ¿Alguna pregunta sobre esto, Raquel? Me parece que se entiende, ¿verdad? Bueno, Pues el siguiente modelo, aquí la terapia de la conducta, la tenemos descansando en el conductismo. Las técnicas de modificación de la conducta descansan en el conductismo, ¿no? Mientras que estas, las terapias humanistas y existenciales, naturalmente, como dice el título, pues van a descansar en la psicología humanista, ¿no? En esa escuela de psicología, la tercera fuerza que comentamos en su momento, alternativa al psicoanálisis y alternativa también al conductismo, ¿no? Que aparece en Estados Unidos y en Europa, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Influencias, pues como dice aquí, la filosofía fenomenológico-existencial, la fenomenología y el existencialismo, ¿no? Y también el movimiento humanista norteamericano, ¿vale? Como vamos a ver, Maslow, Rogers, ¿no? Peirce, ¿no? Autores que tienen que ver con el pensamiento europeo y también el pensamiento americano, ¿no? Principios comunes a todas estas personas, a estos psicólogos, ¿no? Bueno, yo le he puesto aquí en cursiva algunas características que están presentes en todas las escuelas, porque como puedes, ¿vale? Si te pasamos una mirada un poco rápida, como puedes ver, hay bastantes enfoques, ¿no? Bastantes enfoques en este tipo de planteamiento, ¿vale? Yo no me voy a detener de la misma manera en todos ellos, ¿no? Tienes aquí 8 enfoques distintos, hay bastantes escuelas. Recuerda que Martorell nos decía que él había detectado, cuando escribió libros sobre esto, más de 200 escuelas de, vamos, 200 técnicas de intervención terapéutica, ¿no? O formas de intervención terapéutica, ¿vale? Bien. Ahí va, ¿no me habías oído, Raquel? No se veía, ahora sí. No se veía, vaya hombre. Ahora sí. Sí, no sé qué pasa con la conexión a internet, ¿no? Como estamos fuera de las clases normales, podríamos decir, porque ya se han acabado las clases, pues tenemos problemas en el servidor. Vaya. ¿Sí, Raquel? Ajá. ¿Has entrado ahora entonces? Sí, es que salía por aquí un icono diciendo que había salido, pero estás. Sales y entras para ver si. Bueno, espero que no salga más veces la pantalla en negro. Disculpa, ¿no? Vale. Bueno, pues decía que hay muchas formas de intervención y muchas escuelas, y también dentro de cada una de las corrientes encontramos variantes, ¿no? Y de hecho, como puedes ver, pues aquí el profesor Martorell, que es el que ha escrito la lección, pues nos ofrece 8 formas de intervención distintas, ¿verdad? Pero en todas ellas encontramos algunas características comunes que yo he puesto en negrita y ahora quisiera destacarte, ¿no? Subrayar, ¿no? Una, la idea de que la persona es un tono integrado, un todo integrado, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues que los seres humanos tenemos distintas dimensiones, y que para que la persona pues tenga un comportamiento funcional, para que la persona, entre comillas, esté sana y no neurótica, por decirlo así, se tienen que tener en cuenta todas las dimensiones que hay en nosotros. ¿Qué dimensiones encontramos en nosotros? Por ejemplo, el cuerpo. Esa es una. Y entonces, si hay una mala gestión de nuestro cuerpo, y más que en los aspectos puramente biológicos, ¿no? No me refiero a la alimentación o algo así, ¿no? Que también, ¿no? Sino a nuestra manera de sentir nuestro cuerpo, entonces como que mal asunto. Si resulta que, por ejemplo, uno tiene una forma de comunicación muy rígida, totalmente rígida, en donde para nada mueve su cuerpo, su cuerpo no expresa emociones, ni intenciones, ni deseos, ni pensamiento, está como agarrotado en la comunicación, ¿verdad? Entonces esa persona ahí ya claramente tiene una dificultad. Y esa parte de su ser, que es su cuerpo y su relación con el cuerpo, deberá ser tenida en cuenta por el psicólogo. En terapia, el psicólogo que interviene, estoy hablando desde la perspectiva humanista, ¿no? Debe tener en cuenta esa dimensión. ¿Cómo habitas tu cuerpo? habitas tu cuerpo en una relación cómoda en él, en la que tu cuerpo esté en el trato con el mundo, en la comunicación con el otro, te acercas al otro, por ejemplo, en cuanto a las distancias corporales, te acercas o estás como más bien espantado, ¿no? O te acercas más bien en exceso, porque también puede haber un exceso en eso, en el contacto, ¿no? En el cariño y el contacto con el otro. Entonces, una dimensión obvia que tenemos en nosotros es el cuerpo. Otra dimensión es la parte emocional, cómo vives también el aspecto emocional. Vives emociones que te sitúan también del lado del sufrimiento, porque vives en la angustia, vives en el estrés, vives en el miedo, por ejemplo, vives en el miedo, vives en la dependencia emocional hacia el otro. Entonces, la parte emocional, cómo estás viviendo eso, también se tiene que tener en cuenta, por supuesto, ¿no? Otra dimensión que encontramos en nosotros es la dimensión cognitiva. ¿Cómo es tu cognición? ¿Cómo son tus pensamientos? ¿Cómo es la autocharla que te estás dando? ¿Verdad? ¿Los pensamientos que tienes son pensamientos recurrentes, son pensamientos pesimistas, optimistas, son pensamientos de desconsideración hacia ti o de desconsideración hacia los demás? Esa es otra dimensión. Incluso, esto ya suena un poco más raro y a poco científico, recuerda que la psicoterapia, vamos, que la psicología humanista, que en la escuela humanista, tenía como una objeción posible la falta de cientificidad, ¿no? Y su cercanía a posiciones muy, muy filosóficas y de otra índole. Y esto se puede ver aquí, ¿no? Porque habrá algunos autores que señalarán que incluso para la salud mental es muy necesario también el último, otro nivel. He hablado del cuerpo, he citado al cuerpo, otro sería la emoción, otro lo cognitivo, y algunos creen que hay una dimensión aún como más, por decirlo así, más arriba, que sería la dimensión espiritual. ¿Cómo vives también tu dimensión espiritual? Tu dimensión de contacto con el otro, con la realidad en general, con la vida de apreciación, con el misterio también y las esos temas que parecen tan tan complicados como la muerte, el sentido de la vida, la felicidad, ¿cómo vives eso, no? Entonces, los psicólogos humanistas, al entender que la persona es un todo integrado, propondrán intervenciones que van a intentar referirse a todos esos niveles, ¿vale? Y por supuesto, al nivel relacional, que casi no lo había dicho, ¿no? Pero que bueno, está en relación con todo lo anterior. ¿Cómo es tu contacto con el otro, no? El nivel relacional, ¿vale? Además, otra característica que va a ser común a todas las escuelas, pues es la referencia a la intencionalidad, ¿no? La conducta humana es intencional. Y aquí, entendiendo esto de intencional de la manera más sencilla, ya dijimos al hablar de la psicología humanista que aquí había un problema con esta palabra, porque intencional significa fenomenología, ¿no? Pues el hecho de que nuestra mente apunta a cosas, se refiere a cosas. Intencional también quiere decir algo más fácil, ¿no? Es propositiva, ¿no? Que tiene un propósito. La conducta humana es una conducta que tiene motivos para la acción, una conducta que tiene propósitos. Entonces, el psicólogo debe tener en cuenta eso. Debe tener en cuenta que la gente hace algo para algo. Tal vez en el mundo no todo lo que ocurre ocurre para algo, pero en el mundo humano sí. En el mundo humano nosotros actuamos para alcanzar metas, porque tenemos objetivos, nos proponemos metas objetivos, ¿no? Es intencional al menos en este sentido, ¿no? En el hecho de que lo que hacemos lo hacemos para algo, ¿vale? Entonces el terapeuta también debe tener en cuenta este dato, ¿no? En sus intervenciones y preguntar, oye, ¿y esto que tú estás haciendo en realidad qué buscas con ello? ¿Para qué lo estás haciendo? Igual te puede decir, no, es que en realidad no lo he hecho así con ningún propósito, ¿no? Entonces se trataría de escarbar un poco ahí, porque nosotros actuamos a partir de motivos, aunque a veces no nos demos cuenta como de ello, ¿no? Y la referencia a los motivos es fundamental. Habrá, como vas a ver, algunos autores que le van a dar muchísima importancia a esto del para qué, ¿vale? En conexión con esta otra cuestión, ¿no? La búsqueda del sentido y de motivaciones axiológicas, ¿no? Los seres humanos no podemos vivir sin una comprensión de un sentido. Cuando aquello que hacemos lo vivimos como no teniendo sentido, nos desesperamos. Claro, si a uno le dicen, lo que nos ha pasado en España, ¿no? Si hace 3 años le dicen a uno, oye, vas a tener que estar confinado en tu casa 2 meses y no vas a poder salir. y no te vas a poder poner en contacto con físico con nadie, con nadie. Uno diría, uff, yo no voy a poder aguantar eso, eso es terrible. Eso es peor que estar en la cárcel, que al menos ahí hay la posibilidad de compartir el patio en las horas un poco más de ocio, ¿no? Nosotros lo viviríamos hace cuatro años, incluso un año, y hace seis meses diríamos eso, terrible, ¿no? Sin embargo, si eso de estar confinados lo experimentamos como teniendo un sentido, como teniendo un propósito, como teniendo un valor, ¿verdad? Como relacionándolo también con motivaciones axiológicas. Esto de motivaciones axiológicas quiere decir motivaciones que tienen que ver con valores. Lo axiológico es lo que tiene que ver con los valores. ¿Vale, Raquel? Entonces, por ejemplo, un valor fundamental es la salud. Un valor fundamental es la salud. La salud mía y de la gente que quiero, ¿no? Un valor fundamental es el respeto y cuidado de la vida del otro. Entonces, como consecuencia de eso, como consecuencia de que podemos captar que algo tiene sentido, el estar confinados tiene sentido. Millones de españoles hemos sentido que tenía sentido el estar confinados y hemos sido cuidadosos. Luego cada vez menos y la gente ha hecho trampas, ¿no? Pero durante mucho tiempo y en términos muy severos hemos aceptado lo que ocurría. Lo hemos comprendido, le hemos dado un sentido, hemos visto que tiene que ver con la salud, con la vida, hemos estimado nuestra vida y la vida de los demás, y entonces hemos soportado esta situación, ¿verdad? Entonces la referencia, la libertad, la dignidad, esto va a estar presente, va a estar presente en las intervenciones terapéuticas desde el punto de vista de la psicología humanista, Otras psicologías no lo van a apreciar, pero la psicología humanista sí, ¿vale? Ahora lo desarrollaremos más, ¿no? Y el hecho de que somos autónomos, claro, ¿no? Vivimos desde la autonomía, ¿no? Fundamentalmente, los hombres somos libres. Esto lo vamos a ver con más fuerza, si quieres, por ejemplo, en la Gestalt, que le va a dar mucha importancia, bueno, y a otras escuelas también, ¿no? Formas de intervención. Pero bueno, en general, lo encontramos. ¿Qué ha pasado? ¿Has tenido que salir? Raquel. ¿Se ha puesto negra otra vez la pantalla? Vaya, igual es más bien tu conexión, no sé. Igual es tu conexión. Bueno, me decía que no tenías claro, igual es tu conexión, Raquel, ¿no? Y no tanto que haya un problema por parte de la UNED, ¿no? Lo siento. Vaya. Bueno, pues estaba comentando también esta característica, ¿no? La idea de que desde el enfoque humanista, pues hay un hecho fundamental en el ser humano, ¿no? Y es que los seres humanos somos libres. La experiencia de la libertad es fundamental y hay que respetar la libertad, cuidar la libertad y favorecer la libertad. Porque va a haber una conexión, van a pensar ellos, una idea bien interesante, va a haber una conexión entre la conducta disfuncional, la conducta de sufrimiento y el hecho de quitarse la libertad y la responsabilidad, ¿no? Cuanto más experiencia de libertad, sensación de libertad se tiene, más sano se es, por decirlo así. Menos neurótico se está. ¿Vale? Además, vivimos en un contexto interpersonal, por supuesto. Esto como no se va a señalar, ¿no? Es muy, muy importante. Se tiene que señalar también. Bueno, tenemos a otra persona más, ¿no? Daniel, muy bien. Estamos comentando, Daniel, las psicoterapias humanistas, ¿no? Y existenciales. Algunas características generales que encontramos en estas terapias, ¿vale? Y decía que, ¿cómo no se va a tener en cuenta desde este enfoque existencial y fenomenológico también el hecho de que los seres humanos somos seres sociales? Somos seres sociales por naturaleza, eso ya quedaba muy claro desde tiempos de Aristóteles, ¿no? Los filósofos antiguos incluso habían señalado esta disposición humana, ¿no? Y entonces, en la medida en que vivimos en un contexto interpersonal, nos desarrollamos como seres humanos en un contexto relacional, pues también de cara a la comprensión de la salud, pues tenemos que ver cómo, por supuesto, las personas se relacionan en el trato con otro. Si hay dificultades en el trato con otro, dificultades menores, como puede ser una simple timidez o algo así, y dificultades mayores, como puede ser el comportamiento al final pues de una persona con algún tipo de de paranoia, ¿no? De psicosis ya algo grave, 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 entonces, pues ahí tendríamos que intervenir, ¿vale? ¿Se ha marchado Daniel? Sí, bueno, pues volvemos a estar Raquel, tú y yo. Bueno, ¿no? De acuerdo, esa es también otra característica, ¿no? Y la idea de que el hombre tiende a la autorrealización, ¿no? Esto lo encontramos también en todos los autores humanistas, ¿no? La idea de que hay en nosotros una tendencia a la autorrealización, hay una tendencia a, pues, dar la plenitud de nuestro ser, llegar a la plenitud de nuestro ser, sacar adelante las disposiciones, al final, a las disposiciones innatas que podemos encontrar, ¿no? Esto ya lo comentaremos también enseguida. Bueno, ya vimos en su momento que es fundamental en la perspectiva, en el punto de vista humanista, ¿no? El considerar que somos, en cierto modo, joyas, ¿no? Tenemos dentro de nosotros dimensiones fantásticas, ¿no? Dimensiones fundamentales para nuestro crecimiento, ¿no? La autorrealización. Enseguida hablamos un poco más de ello. O el modo en que una persona vive su experiencia interior, por supuesto, ¿no? Preguntarnos qué sentimos. Venga, dinos, cuéntanos qué sientes, qué sientes, qué sientes, ¿no? La Gestalt, por ejemplo, le va a dar mucha importancia a esto, ¿no? Bueno, vamos a ver, que está ya llegando la hora de terminar. Vamos a ver distintos enfoques para esto. Uno fue el del análisis existencial de Wiesbanger, ¿no? Lo digo muy rápidamente, influido por Heidegger. Aquí convendría que repasaras también, Raquel, que repasaras lo que habíamos visto en la psicología humanista, el capítulo de psicología humanista, en donde hay también una referencia a Wiesbanger, y a su comprensión de que en realidad el trastorno psicológico es una alteración del ser en el mundo, una alteración de nuestra manera de tratar con las cosas del mundo, atendiendo a categorías existenciales fundamentales, ¿no? La categoría de la responsabilidad, la categoría del estar dirigido a la muerte, del tener la experiencia mediata o inmediata de la muerte o posible de la muerte, la experiencia de la responsabilidad, de la libertad. Bueno, ¿no? Todas las características que vimos que hacían que dependiera Wiesbanger del existencialismo. El objeto de la terapia sería aumentar la conciencia del paciente respecto de su propio existir, como tiende a decir también el existencialismo. Bueno, esta es de las menos conocidas. Yo lo estoy pasando muy rápidamente porque es de las menos utilizadas y conocidas, y desde luego en comparación con otras que tenemos en esta otra parte, ¿no? del epígrafe. Maslow, la psicología del ser, ¿no? Aquí recuerdas la pirámide de las necesidades de Maslow, ¿no? Eso era importante. Este autor, que no había desarrollado exactamente una psicoterapia, sí creaba una especie de mapa de la emocionalidad en donde él establecía la pirámide de las emociones, ¿verdad? La pirámide, mejor que de las emociones, de la motivación. No lo he dicho exactamente bien, ¿no? Habría que decir que hizo una especie de mapa de la motivación. También de la emocionalidad, pero mejor de la motivación, ¿verdad? Desde las motivaciones más básicas, más elementales, que son las motivaciones fisiológicas, a las motivaciones que están más arriba, que serían las motivaciones de tipo incluso como espiritual, ¿no? Lo que hizo Maslow es enfatizar la tendencia al crecimiento. Cuando ya hemos satisfecho las necesidades básicas, pasamos a otras más elevadas, que tienen que ver con la autoseguridad, que tienen que ver con el trato con el otro, que tienen que ver con el reconocimiento del otro, hasta buscar al final el ideal de la autorrealización, ¿vale? Esta es la necesidad y motivación fundamental. Buscamos realizarnos. Y entonces, un psicólogo humanista que siga aquí la propuesta de Maslow tendrá en cuenta la pirámide de las necesidades y este hecho, ¿no?, de que en realidad todos queremos ser quienes somos, en el fondo. Todos queremos realizarnos, cada uno con la tarea que le pueda corresponder, ¿no? Que le pueda corresponder, para tener al final lo que incluso Maslow llamaba de la experiencia cumbre, una experiencia como de plenitud, una experiencia de llenarse plenamente de la vida, podríamos decir. Y entonces uno debe indagar para ver qué es lo que corresponde con él, una vocación de cuidado hacia el otro. Y entonces será igual, pues, médico, enfermero, incluso psicólogo, ¿verdad? Una experiencia de creatividad, porque es muy bueno con las manos y haciendo muebles, y entonces lo suyo será la artesanía. O más bien una experiencia que tiene que ver con el intelecto, y entonces pues puede ser investigador, o tal vez profesor, o tal vez científico, ¿no? Entonces se trata de ir buscando lo que casa profundamente con uno, para favorecer al final esta experiencia tan importante desde el punto de vista de Maslow, que es la de la realización, ¿vale? Habíamos dicho que tal vez una de las escuelas, vamos, una de las escuelas no es correcto, ¿no? Una de las variantes principales de la psicología humanista era la de Rogers, ¿no? Porque nos va a ofrecer también pautas de intervención muy concretas, ¿no? Así como Maslow hacía menos intervenciones en el campo de la psicoterapia, Rogers no, ahí es el más influyente. Por favor, es el que más tienes que retener, ¿eh? El más influyente. Y fomentó o sacó adelante o propuso una forma de intervención titulada así, psicoterapia centrada en el cliente, centrada en el cliente, o terapia no directiva también. Esta palabra la tienes que recordar, lo de cliente. En vez de terapeuta, pues él, con un título que a nosotros nos suena un poco llamativo porque parece que favorece una relación monetaria, ¿no?, con el paciente, bueno, pero se prefiere, para evitar la palabra paciente en su connotación de pasividad, ¿no? Entonces, en la relación con cliente, con el cliente, Rogers nos va a proponer pues algunas características muy importantes que debe tener el terapeuta, ¿no? Parte la intervención del estilo de Rogers de la confianza radical en el paciente, ¿vale? Se confía en él, mucho más incluso en cierto modo que en el propio terapeuta. Se trata de que en realidad ya dentro del paciente está la sabiduría adecuada para la cura. Fíjate qué idea, ¿no? Tan curiosa. Sabiduría adecuada para la cura. Este es un punto de vista como muy común en los humanistas, ¿no? El creer que ya dentro de nosotros hay una especie de sabio, ¿no? Que tenemos que intentar dejar que se manifieste. Y si eso es así, entonces tiene que pasar que el terapeuta no sea el director, que no ocurra que el terapeuta esté dando órdenes o, como ocurría en otras corrientes, por supuesto el conductismo, o también el psicoanálisis, que se trataba de mandar mucho, pues en el caso de las escuelas humanistas, empezando y claramente con la de Rogers, pues el terapeuta no va a ser muy ejecutivo, ¿no?, sino que más bien va a ser un acompañante en el proceso, diciéndolo así, de sanación, ¿eh? Un acompañante del cliente, orientando un poco en todo caso, ¿no?, o favoreciendo, no dando muchos consejos, sino favoreciendo que el propio paciente pueda tener experiencias que le enseñen, ponerle experiencias delante de experiencias o de reconocimiento de experiencias que él ha tenido, darle conciencia para que el paciente pueda reconocer experiencias que ha tenido desde las cuales puede aprender, ¿no? El elemento central de su intervención es la actitud del terapeuta. Es la parte como más importante, El terapeuta va a ser un buen escuchador y va a intentar tener una actitud de espejo, ¿no? Se trata de reflejar lo que dice el cliente con frases del estilo, ¿no? Así que, por ejemplo, como la que yo voy a decir ahora. Así que usted me está diciendo que el otro día cuando habló con esta persona sintió temor, ¿no? ¿No? Estás tú haciendo espejo, ¿no? Te ha dicho algo así, tal vez no con esas palabras, y entonces tú utilizas frases que lo que hagan sea, pues, destacar ese comportamiento que tuvo esa persona en su momento. Destacar lo que te ha dicho esa persona que hizo en otro momento, ¿vale? De reflejo. Rasgos de la actitud del terapeuta. Por favor, esto lo tienes que... Es muy interesante en sí mismo, ¿eh? Pero también, además, es importante de cara al examen, ¿eh? A veces ha caído alguna pregunta sobre esto, ¿eh? Los rasgos que debe tener el terapeuta en su actitud, ¿no? Una consideración positiva son tres, ¿no?, que tienes aquí. Consideración positiva incondicional, ¿eh? La aceptación del paciente, tal cual es. No hay que juzgar, esta es la idea principal, algo que por otra parte parece bastante obvio, ¿no? No tienes que juzgar. Aunque te diga las cosas más terribles, tú no tienes que juzgarlo. No eres quién para juzgarlo, ¿no? Tienes que aceptarlo en lo que te está contando. Aceptar que es una persona sufriente, que tiene una dificultad, ¿no? Para su vida sana, podríamos decir. Es una persona vulnerable, que tiene su verdad, su interpretación de las cosas, ¿verdad? Que tiene valor intrínseco. Esto suena muy filosófico, pero ya he dicho que es una escuela muy cercana a la filosofía. El paciente o cliente mejor tiene valor intrínseco. Sea cual sea la cosa que te vaya a contar, tú no puedes descalificarle ni con la palabra ni con la voz interior. Porque si con la voz interior le calificas, le desacreditas, le juzgas, tarde o temprano se te va a manifestar. Entonces se trata. Él le daba muchísima importancia al terapeuta, Creía que no todo el mundo puede ser terapeuta. Por ejemplo, ¿no? Dependiendo qué ideas filosóficas tuvieran. Una persona que crea que todo el mundo es malo no puede hacer este tipo de psicoterapia. Una persona que crea que todo el mundo va al final con la intención de dañarte, de clavarte por la espalda un puñal o algo así, no puede hacer este tipo de terapia. Pensaba aquí Rogers, ¿verdad? Porque es necesario esto, una consideración positiva. El creer que hay valor de verdad en el otro, aunque te esté contando algo terrible, ¿no? Empatía para ponerte cercano también a él y comprenderle mejor, ponerte en sus zapatos, como se suele decir, o en su piel, ¿verdad? Y resonar también con él, que resuene un poco también tu ánimo con él, ¿verdad? Empatía, que puedas comprenderle y el paciente que note que le estás comprendiendo. Con tus miradas, por ejemplo, con tus frases, tus intervenciones, autenticidad, empatía y autenticidad. Debes mostrarte también como auténtico. Auténtico en tus emociones y auténtico también en lo que te está contando. A veces puedes manifestarle confusión, puedes manifestarle lo que puedes sentir en cuanto a algunas afirmaciones que te pueda hacer respecto de sus conductas. Bueno, autenticidad, mostrarte con sinceridad. Se trata de favorecer en el entorno terapéutico una experiencia de sinceridad por parte del cliente y por parte del terapeuta, ¿vale? Para el desarrollo de la terapia se tendrá en cuenta el crecimiento, se busca el favorecer el crecimiento. ¿Y qué entendemos por crecimiento? La maduración. Entendemos por crecimiento la autonomía. Este es lo fundamental, la autonomía, ¿vale? Bueno, tenemos ahora un momentito los de filosofía. Ángela, David, disculpad, pero estamos aún en clase de psicología. Esperad un momentito, por favor, que tengo que terminar la clase de filosofía y ahora hago la conexión para la de filosofía. Que tengo que terminar la clase de psicología para hacer la conexión con la de filosofía, ¿vale? Disculpadme. ¿Vale? Bueno, pues termino porque ya Raquel, ¿no? Era esta, el apartado 3 lo que tocaba. Bueno, iba a desarrollar más, pero lo vamos a tener que dejar para más adelante, la semana que viene, a la misma hora, Raquel. Yo diría algunas palabras más sobre la propuesta de Rogers, porque enseguida tengo que pasar a la de filosofía. ¿De acuerdo, Raquel? Bueno, pues que te vaya muy bien esta semana. Y estamos en contacto la semana que viene. Esto lo dejo grabado porque hay otras personas también que lo van a escuchar y lo dejaré en el repositorio de contenidos digitales. ¿Vale, Raquel? Pues buena semana, ¿vale? Y voy a parar aquí. Para los de filosofía también tengo que parar esta conexión para grabar de nuevo. ¿De acuerdo? Y enseguida estamos, ¿eh? En 5 minutos estamos los de filosofía. A ver.